Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario. Así. Comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
La Las interfaces cerebro-ordenador tienen el potencial de facilitar la vida a personas con trastornos motores o del habla, permitiéndoles manipular prótesis y emplear ordenadores, entre otros usos. Además, tanto las personas sanas como las discapacitadas podrían disfrutar de videojuegos basados en una interfaz cerebro-ordenador. Las interfaces cerebro-ordenador no invasivas, que funcionan analizando ondas cerebrales registradas mediante electroencefalografía, están actualmente limitadas por su modesto nivel de eficiencia. Las invasivas están limitadas por los riesgos de infección y de otro tipo que acarrea su uso. Un equipo integrado, entre otros, por Dylan Forenzo y Vinny He de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, empleó descodificadores basados en aprendizaje profundo para mejorar la eficiencia de una interfaz cerebro-ordenador no invasiva utilizada por voluntarios, cuya misión consistía en desplazar un cursor en un espacio bidimensional de una pantalla de ordenador sin realizar movimiento físico alguno, únicamente mediante su mente. Se instruyó a 28 participantes adultos que imaginaran que movían solo la mano derecha para desplazar el cursor hacia la derecha, que movían solo la mano izquierda para desplazarlo hacia la izquierda, que movían ambas manos simultáneamente para desplazarlo hacia arriba y que no movían ninguna si lo que querían era hacerlo descender. Disponiendo de todas estas opciones, los sujetos del estudio podían mover de manera constante este objeto virtual. Los autores del estudio evaluaron dos arquitecturas de aprendizaje profundo diferentes y un descodificador tradicional a lo largo de 7 sesiones con la interfaz cerebro-ordenador. Con la ayuda de descodificadores basados en el aprendizaje profundo, los participantes humanos fueron capaces de controlar un cursor de ordenador rápido y en continuo movimiento mediante una interfaz cerebro-ordenador no invasiva y gestionada por la inteligencia artificial, que se vale tan solo de la captación e interpretación de las ondas cerebrales. Con esta interfaz, los usuarios podían gobernar los movimientos en la pantalla con un alto nivel de eficiencia y sin mover ni un solo músculo, un logro que podría ser un paso inicial hacia la madurez definitiva de la robótica neuroasistida, tal como adelantan los autores del estudio.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Hymnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
But she grew all the things that they do. She hid it.
But the power gonna change now. Gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital. Digital.
Un nuevo ordenador con arquitectura inspirada en el cerebro humano resuelve ecuaciones más complejas y gasta menos electricidad que los ordenadores convencionales. El logro es obra de un equipo integrado, entre otros, por Qian Fi Xia, de la Universidad de Massachusetts en Amherst, y Wen Hao Song, de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. La pieza clave del singular ordenador creado por este equipo es el memo resistor, un componente aparecido en años recientes y que a menudo es descrito como una neurona artificial. En algunos aspectos, un ordenador con una abundante cantidad de memo resistores puede comportarse de un modo parecido a como lo hace un cerebro vivo. Muchas de las cuestiones científicas importantes de hoy en día, desde el modelado de materiales a nanoescala hasta la climatología a gran escala, pueden explorarse utilizando ecuaciones complejas. Sin embargo, en términos de velocidad, consumo energético e infraestructura, los ordenadores convencionales actuales están llegando a su límite para realizar estos cálculos. Con estos ordenadores actuales, cada vez que se quiere almacenar información o encomendar una tarea a un programa, es necesario mover datos entre la memoria y la unidad de procesamiento. Con tareas complejas que mueven grandes cantidades de datos, se produce una especie de cuello de botella o atasco de tráfico de procesamiento. Una forma en que la informática tradicional ha intentado solucionar esto es aumentando el ancho de banda. En cambio, Xia, Song y sus colegas han recurrido a los memo resistores para evitar estos atascos de tráfico o cuellos de botella, reduciendo la cantidad de transferencias de datos. El memo resistor es un componente eléctrico que exige de resistor, es decir, controla el flujo de la electricidad en un circuito, pero que también ejerce de unidad de memoria. Este memo resistor controla el flujo de corriente eléctrica en un circuito, a la vez que recuerda el estado anterior, incluso cuando se desconecta de la alimentación eléctrica, a diferencia de los actuales chips informáticos basados en transistores que solo pueden retener información mientras hay alimentación eléctrica. Este memo resistor puede programarse en varios niveles de resistencia, lo que aumenta la densidad de la información. Configurada del modo adecuado, una circuitería a base de memorresistores acelera sustancialmente la computación, ya que ésta se realiza en el mismo sitio donde ya está almacenada la información a emplear, en vez de tener que transportar esa información entre la memoria donde se le almacena y la unidad de procesamiento. Volviendo a la analogía del tráfico de vehículos, Xia compara la computación mediante memorresistores a evitar atascos de tráfico provocados por gente que va o vuelve de trabajo, por conseguir que mucha de esa gente haga su trabajo de manera telemática desde su hogar, ahorrándose así el tiempo invertido en los desplazamientos.
Café Digital.
Los bostezos, estos actos involuntarios de abrir la boca y respirar profundamente, son un comportamiento común tanto en humanos como en diversas especies animales. Pero lo que hace que este acto sea aún más intrigante es su naturaleza contagiosa. ¿Por qué es tan difícil resistirse a bostezar cuando vemos a alguien más hacerlo, incluso si ese alguien es de otra especie? Los bostezos contagiosos se refieren al fenómeno en el cual la observación o incluso la mera idea de alguien bostezando desencadena un bostezo en el observador. Este fenómeno trasciende las barreras de la especie, afectando tanto a humanos como a ciertos animales. Los científicos han propuesto varias teorías para explicar por qué los bostezos son contagiosos, aunque ninguna de ellas ofrece una explicación definitiva. Algunas de las teorías más prominentes son esta, que sugiere que los bostezos contagiosos están relacionados con la empatía y el vínculo social. Bostezar después de ver a alguien más hacerlo podría ser una forma de comunicación no verbal que fortalece los lazos sociales y la cohesión del grupo. Otra teoría propone que los bostezos contagiosos son el resultado de un reflejo inconsciente en el cerebro, donde la simple percepción visual o auditiva de un bostezo desencadena automáticamente una respuesta similar en el observador. Algunos investigadores sugieren que los bostezos podrían estar relacionados con la regulación de la temperatura cerebral. Bostezar podría ayudar a enfriar el cerebro y el contagio podría ser una forma de sincronización del comportamiento en grupos para regular esta temperatura colectivamente. Si bien los bostezos contagiosos son más prominentes en humanos, estudios han demostrado que también ocurren en otras especies, como primates, perros, gatos e incluso hasta pájaros. Por ejemplo, investigaciones realizadas en primates no humanos, como los chimpancés, sugieren que los bostezos contagiosos podrían estar relacionados con la empatía y la cohesión social dentro de estos grupos. En el caso de los perros, un estudio publicado en la revista Biology Letters encontró evidencia de bostezos contagiosos entre perros y humanos, lo cual sugiere que este comportamiento puede estar relacionado también con la empatía entre especies.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
En el telón de fondo de la historia del cine brillan dos nombres que iluminaron el camino hacia la era moderna del entretenimiento visual: los hermanos Lumière. Estos visionarios pioneros de la cinematografía no solo capturaron la atención del mundo con sus innovaciones técnicas, sino que también sentaron las bases para una industria que transformaría la cultura global. Auguste y Louis Lumière nacieron en el seno de una familia de inventores y empresarios en la ciudad francesa de Lyon a finales del siglo XIX. Inspirados por los avances en la fotografía y la óptica, los hermanos Lumière dedicaron sus talentos al desarrollo de tecnologías que capturaran y proyectaran imágenes en movimiento. El 28 de diciembre de 1895, en el sótano del Grand Café de París, los hermanos Lumière hicieron historia al presentar públicamente su invención revolucionaria, el cinematógrafo. Este dispositivo combinaba una cámara, un proyector y una impresora en un solo aparato compacto, permitiendo la filmación, proyección y reproducción de imágenes en movimiento. Con el cinematógrafo, los hermanos Lumière se convirtieron en los primeros cineastas de la historia, produciendo cortometrajes que capturaban escenas de la vida cotidiana y de eventos históricos. Entre estas primeras películas se encuentra La llegada de un tren a la estación de la ciudad, una obra que, según la leyenda, provocó pánico entre los espectadores que creían que el tren se dirigía directamente hacia ellos. El legado de los hermanos Lumière trasciende la mera invención tecnológica. Su visión y creatividad sentaron las bases de un medio artístico y cultural que ha perdurado a lo largo de los siglos. Además, su contribución al desarrollo de la cinematografía impulsó la expansión del cine como una forma de expresión artística y un medio de comunicación global. El impacto de los hermanos Lumière en la historia del cine es innegable y ha sido reconocido a lo largo de los años con homenajes y premios. En 1935, la Academia Francesa de Ciencias otorgó a Louis Lumière la Medalla de Oro por su contribución al arte cinematográfico. Además, el Festival de Cine de Lumière, celebrado anualmente en Lyon, rinde homenaje a su legado y promueve la preservación del patrimonio cinematográfico.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leuro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
But I make it look easy. Don't try to fake it, be me. Just cause I make it look easy. Make it look easy, I do it in my sleep at night. Don't try to get it right, gotta stay, gotta stay, gotta stay in line. Making a name, nah, nah. To fake it, to be me. Just cause I make it look easy. Don't even bother, try to win a liar. We are like no other. It's in my veins, like in my DNA. My vibe is like no other. Cause I got I make it look easy. Don't try to fake it, to be me. Just cause I'm